señores.
Viernes 7 de junio, soy Mariel Fiori, esto es ¿Qué cocinaré hoy?
Oye Mariel, no estamos en el verano todavía, ¿no? Oficialmente es el 21 de junio.
21 de junio,
que el día. Es el día del solsticio o
de
equinoccio.
Verano. Ah.
¿Qué, solsticio o equinoccio?
Bueno, es que yo vengo del área de...
Ah, pues
de
sí, tú vienes de...
Sudamérica, para mí el 21 de junio es el solsticio de invierno, así que no sabría qué decirte. Tenemos que
investigar. Haber que investigar.
Pero
bueno.
Equinoccio quiere decir equidistante. Lo mismo, o sea, que es el mismo. El día ese tiene la misma cantidad de algo que de algo. Tiene más días, más minutos de luz que cualquier otro día. Y a partir de ese día, menos luz.
Empieza a perder minutos, segundos de luz.
En cuanto nace el verano, empieza a morir. Bueno. Hoy vamos a hablar.
Sí, no, vamos porque nos queda todavía bastante.
7 de junio,
bastante...
¿para qué deprimirse, Antonio?
Todavía nos quedan muchos días para ir a nadar al río, etcétera, etcétera. Y
cosas que hay que pensar.
Ir a los farmers market,
los mercados de granjeros.
O mercados verdes, o como se
llaman.
Frutas
y verduras.
Que salen solamente en el verano. Empiezan en el verano y terminan como casi para... llegando a Thanksgiving, más
o
menos.
Es que la nutrición es tan importante. Somos lo que comemos. Si comemos mal, así quedamos.
Dice, pero dime lo que comes y te diré. ¿Cómo andas de salud?
Totalmente. Bueno, vos sabes que una nutrición balanceada, saludable, es importante. ¿Por qué es tan importante la variedad en nuestra alimentación? Porque no existe un alimento único que contenga todos los nutrientes esenciales para nuestro organismo. Por eso hay que combinar. Y por eso se habla tanto de la pirámide. Pero en la pirámide, la base de la pirámide son las frutas y verduras.
Sí.
Y los dulces, y eso es como la puntita de la pirámide, y eso se llama ocasionalmente.
¿Y las carnes dónde quedan?
A ver dónde quedan las carnes en la pirámide.
Porque últimamente han surgido varias personas que rehúsan comer carne.
Pero las carnes se pueden reemplazar. La carne está en el consumo ocasional.
O sea, lo que viene en la carne, lo que buscamos en la carne es la proteína.
Uh-huh. Pero se consigue proteína en los huevos, en muchas legumbres también. Entonces tenemos, hay que tomar de agua como 4, no sé, bastante agua. En la base de la pirámide son los cereales y los carbohidratos, ¿no? Pastas, pan, papa, arroz, harina, cereales integrales en general. Después, el siguiente nivel de la pirámide son las verduras. Y las frutas y verduras.
¿Y aceite? ¿Qué es el aceite de oliva?
Y el aceite de oliva como para condimento, porque te ayuda a digerir el aceite
claro.
De oliva. Después vienen los lácteos, queso, yogur, leche. Vino y cerveza está por ahí fuera de la pirámide.
Está fuera de la pirámide.
Esta es una pirámide hecha en
¿qué
España.
¿Qué dice? Consumo opcional y moderado.
Y Y después ya más hacia arriba vienen los huevos, las legumbres, pescados y pollos. Pero muchas veces los veganos, por ejemplo, reemplazan el pescado o el pollo o los vegetarianos por las legumbres. Y al final de todo, las carnes y los chorizos.
Comida más procesada, ¿te das
Yeah.
cuenta?
Y al final, como en la puntita, los donuts, los caramelos y la manteca.
Como consumo ocasional.
Y actividad física diaria, lo más importante. Hablando de los mercados de
Verdes o...
frutos, muchas están en el centro de la ciudad. Vamos caminando al mercado. Vamos caminando al mercado. Ya tenemos algo que hacer.
Sí.
¿Y qué conseguimos ahí? Contanos.
Pues mira, lo que pasa es que mucha gente piensa, como dice el mercado, el granjero, el mercado, se piensa que solamente es un lugar en donde se van a comprar cosas, para comer, como, qué sé yo, todas las
Que también
frutas
se
verdes
está
que
bueno.
crecen, muchas de ellas que son aquí crecidas en el Valle del Hudson. Pero la realidad de las cosas es de que los organizadores de estos mercados han ido un paso más allá y agregado un poco de cultura, de manera que en cada vez que se presentan los mercados, que son regularmente semanales, hay un evento cultural. Por ejemplo, la semana pasada abrió el mercado verde de Woodstock, que es todos los viernes, perdón, todos los miércoles de 5:30 como a las 7, 7:30, y estuvieron ahí dos artistas muy populares, que son Jay Unger y su esposa Molly. Son unos cantantes de música así media, lo que podríamos considerar folclórica en Latinoamérica, pero es como lo que le llaman acá bluegrass.
Okay.
Y pues es un evento gratis para todos. Entonces vas tú, escuchas música, te sientas
A
ahí
mí
a
lo que
comer
me
un
a
poco.
mí lo que más me gusta del mercado, que además de estar comprando productos locales a campesinos, o sea, granjeros, agricultores locales, que en general son compañías muy pequeñas, entonces estamos ayudando a la economía local. Y
Claro.
sabemos que en general estos productos son más saludables porque no han viajado tanto, entonces no se han descompuesto. En cuanto se corta una verdura de la tierra, en el momento que se corta empieza por perder nutrientes. Lo mejor es comerlo dentro de los primeros días que fue cortado. Pero claro, si viene de California o de México o de China, ya pasó tanto tiempo que tiene menos nutrientes. Además, muchas veces no tienen tantos fertilizantes, son más orgánicos los locales. No digo que todos sean orgánicos, pero de alguna manera es más limpio, es mejor para nuestra salud, mejor para la economía local. Y otra cosa que
Y
me
es
fascina.
mejor, ¿sí?
Dime,
Dale.
dime.
No, y es mejor para el planeta, porque estos productos no tienen que, no se tiene que consumir combustible, sobre todo combustibles fósiles no renovables, para traer ese vegetal desde China o desde California. O sea, son aquí nomás menos combustible, menos contaminación para poner ese producto en tu mesa.
Y te digo la verdad, no es tan caro. Mucha gente dice es muy caro. Es más o menos igual que en el supermercado. Son productos locales, como te digo. Son mucho más baratos que los orgánicos. Los orgánicos siempre están 3 veces más que esto. Así que,
Definitivamente.
y además, muchísimos de los mercados que tenemos por todo el Valle del Hudson, incluyendo en la ciudad de Hudson, aceptan tarjetas de, ¿cómo se dice?, de food stamps o cupones de alimentos.
Cupones de alimentos que provee el
Aceptan la
gobierno.
tarjeta que provee el gobierno. Así que uno puede ir a hacer sus compras al mercado, ¿no? A este tipo de mercado al aire libre. Y como decías vos, hay música. Y también, ¿sabes qué tienen? Degustación de alimentos.
Sí, o
Es lo que
sea.
más me gusta, ir con mi bebé en su cochecito, ir gustando un poquito de quesito por acá, un pollito preparado con arroz por allá, una copita de cerveza, porque en algunos hasta tienen cerveza
Sí, sobre
local.
todo en Kingston, donde hay una cervecería que
Sí.
va y ofrece, va y pone su cerveza ahí a la
Son de
venta.
Chatham, de hecho, esa cervecería es de
En
Chatham.
Chatham, ok.
Así que, sí, el mercado de Kingston son los sábados por la mañana. Muchos mercados son así, sábado, domingo por la mañana. Así que está genial, una actividad buenísima. ¿Qué más hay por los mercados?
Sí, no, hay en veces chefs de diferentes restaurantes que vienen al mercado a hacer una demostración.
Ah, los chefs, ah.
Sí. O sea, si quieres tú hacer, por ejemplo, un pollo a la francesa, si ese es el caso, si esa es la demostración que está el chef haciendo ese día, puedes ir tú a ver cómo lo hace. Te dan una receta ahí que él mismo hace, de manera que si quieres hacerlo como lo hacen ahí o lo hacen en el restaurante, pues te llevas la información y compras el pollito ahí, te lo llevas y ya, por decir algo. O sea,
Buenísimo.
no, sí, es increíble. Además que hay actividades también para los niños. Por ejemplo, estábamos hablando sobre que en Kingston viene o sea, es cada sábado, como decíamos, pero el
Cada
primer...
sábado una actividad distinta.
Sí, cada sábado cambia la actividad y el sábado que viene, por ejemplo, el primero, no. No, es el sábado 8.
18 de junio.
No, el 8 de junio.
Oh, pasa mañana.
Mañana. O sea, viene, por ejemplo, el día se llama el Día de las Fresas.
Okay.
O sea, obviamente va a haber fresas que van a estar en venta y van a hacer demostraciones sobre cómo cocinar o qué hacer con las fresas. Y la gente va a ver eso. O sea, ¿qué puede hacer uno con las fresas? Aparte nomás saborearlas como si fuera una fruta. Puede ser un pastelito, puede ser esto y esto otro.
Como le dicen en inglés, shortcakes, que es
Shortcakes.
como como un bizcochuelo con las fresas y un poquito de crema chantilly. ¡Ah, qué rico!
Y ese mismo día, por ejemplo,
Mermelada también.
va a estar haciendo una demostración de cocina y va a firmar un libro que ha escrito Cherry Brooks Vinton sobre cocinar.
Bueno, hablando de comida y nutrición y los mercados. Si no sabes bien cómo nutrirte y si tenés cupones de alimentos y recibís SNAP, WIC, que es el WIC, WIC, si recibís Medicaid, Head Start o SSI, si sos receptor de alguno de estos, repito, SNAP, WIC, Medicaid, Head Start o SSI, hay un programa gratis de nutrición, que son los jueves de 4 a 5 de la tarde. Empezó ayer, 6 de junio, pero son todos los jueves de junio y julio. 13, 6, 13, 20, 27 de junio y 11 y 18 de julio. Esto va a ser en la biblioteca de Millerton, que está en la calle 75 Main Street de Millerton. El programa de nutrición, porque bueno, la hora de comer debe ser agradable, pero cuando los niños están fuera de la escuela puede ser estresante. ¿Te has preguntado, voy a tener suficiente dinero para alimentar a mi familia? ¿Qué prepararé en mi próxima comida? ¿Cómo proveer comidas saludables para mí o para mis hijos? Un educador en nutrición puede ayudar a informarle sobre formas de ahorrar dinero en comestibles. Estamos diciendo que
Sí.
los mercados es una buena idea, los farmers market, mejorar las habilidades en cocinar, leer las etiquetas de nutrición, comer y cocinar comidas más saludables para usted o su familia, plan de comidas, utilizar las directrices de mi plato que está relacionado con la pirámide también y mucho más. Para más información o para inscribirse en un grupo, llamar a NIP y el teléfono es el NIP es el nombre del programa de nutrición. El 845-677-8223, extensión 126. Este es un programa de nutrición, programa de nutrición de la Cornell University Cooperative Extension. Tienen programas por el resto de los condados, así que ustedes simplemente llamen porque esto va a ser los jueves de 4 a 5 en la biblioteca de Millerton, pero por todos lados tenemos. Así que llamen a este programa si les interesa que les enseñen a cocinar con un presupuesto. Con poco dinero se puede cocinar bien.
Y bien, bien.
Así que el número es el 845-677-8223, extensión 126.
Y sabes que, Mariel, de que, o sea, no se les puede dar aquí en este programa la lista de tantos mercados hay, porque son muchísimos. Pero lo que puede usted hacer, lo que puede la gente hacer es ir a la computadora, poner Farmers Market y el nombre de la ciudad o el pueblo donde están, y con seguridad ahí van a encontrar dónde está. Por ejemplo, puse aquí, porque en Hudson debe haber, pensé yo, en
Claro que
Hudson debe
hay.
haber uno. Entonces, pone Hudson Farmers Market, te sale la información. Entonces, por ejemplo, la información aquí te dice que el Farmers Market se inició el 4 de mayo y va hasta el día 23 de noviembre. Y te dice aquí también, aparte del programa que tiene para cada sábado, porque aparece del sábado, cada sábado llueve o truene de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde. Y se encuentra todos estos sábados en la calle Sexta y Columbia.
Ah, perfecto, pleno centro
en pleno
también.
centro. O sea, y son regularmente son todos estos mercados céntricos, de manera que todo la población tenga acceso al lugar.
Vas caminando, llegas, hay buena música, muchas veces músicas u otras actividades, demostraciones. En el de Kingston trajeron a la tortuga del zoológico de Kingston. O sea, siempre una tortuga gigante, ¿eh? Como de 1 metro de diámetro.
Como esas que se ven en los Galápagos, ¿no?
Sí, bueno.
Sí, no, y o sea, es una actividad, aparte de que usted vaya a comprar e informarse sobre cómo cocinar bien y qué productos hay, de que los niños pueden también divertirse, porque ves que les tienen pintura para la cara, etcétera, etcétera. O sea,
música.
Es un evento familiar.
Listo, ok, ya me voy para allá.
Azujeta la lengua, cejadora.
Cejadora nomás, cejadora nomás.
Ay, cejadora nomás, cejadora nomás.
Cejadora nomás, cejadora nomás.
Azujeta la lengua, habladora.
¿En qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores López.
Ah, sí, muy bien. ¿Sabes qué, Antonio? Este mes de junio en la revista La Voz, Valeria Sorín escribió Saltando se llega al cielo. ¿Jugaste a la rayuela alguna vez?
Escuché sobre ella, pero no recuerdo la historia.
La rayuela es un juego.
Ah, no, entonces
el,
no.
El juego, no sé cómo se dice en México, es este juego de
una...
Uno dibuja los números del 1 al 10 y el 10 en realidad es el cielo y el 1 es la tierra. Entonces dibujas unos cuadrados en el suelo, 1, después 2, 3 juntos, 4 separados, 5, 6.
Oh.
Y tiras una piedrita y en donde te llega la piedrita vas saltando.
Creo que es el juego de la bebeleche.
Bebeleche. Pues en Argentina se llama rayuela. Y es muy interesante este juego, además de que es algo de verano que podemos hacer en el verano, dibujar en el pavimento y saltar. Ya lo he visto bastante por mi barrio, los niños jugando a la rayuela.
Muy pintoresco. Sí, la bebeleche, es como
la
decimos.
Bebeleche. Pues este año, además, se celebran 50 años de la primera edición de Rayuela, que fue uno de los libros más importantes en lengua castellana del siglo XX. Esto es un libro que escribió Julio Cortázar, argentino. Y según Valeria Sorín, no esperen una lectura fácil o que los enamore al primer intento. Al menos esa no fue mi experiencia. Y ella cuenta cómo llegó a este libro. Dice, en mi adolescencia me acerqué a Cortázar por sus cuentos y claro, caí fascinada. Sin embargo, el día que inicié la lectura de Rayuela, cerré el libro y lo arrojé contra la pared de mi cuarto lanzando improperios. ¡Ilegible!, hubiera querido decir, pero dije otras cosas. Sin embargo, el respeto al panteón cultural de mi país me impidió regalarlo o quitarlo a mi biblioteca. Así es como 2 años más tarde, luego de leer y armar 62, Modelo para armar, que también otra novela de Cortázar, una novela aún más ilegible que Rayuela, volví a la fuente. Y entonces sí, ya habiendo entendido esta lógica de la contranovela, disfruté cada salto. Les dejo la lectura para ustedes, ya verán si la arrojan o la aman, no hay puntos intermedios. Pero nunca se traicionen, si les disgusta, dense el gusto de arrojarla contra la pared, es liberador. Entonces, ella explica por qué es tan complicado Rayuela, porque es una lectura que es opuesta a la lectura en trama. Dice, ¿qué pasa cuando el autor no ordena los capítulos? ¿Qué pasa si los da a leer en el orden mismo de su creación? ¿Cuántos relatos pueden incluirse en un mismo libro? Julio Cortázar responde, al menos dos. Uno, ordenado según las necesidades de la trama, consecuente con el lector. Otro, fiel al autor, fiel a lo paradigmático de la vida misma. En uno de los capítulos excluidos de la primera lectura, pero sin duda esenciales para él, Cortázar a través... Estoy leyendo y se me fue la hoja. A través de uno de esos personajes, se asombra de que la química estuviera intentando demostrar el fluir del pensamiento. Sostiene que al fin y al cabo, el mismo pensamiento es un flujo constante, un maná que de alguna forma encarna en las personas, los atraviesa, los utiliza. Imagina cómo sería una novela que significara este fluir. Sus personajes se destrozarían o se amarían, o se reconocerían sin sospechar demasiado que... A cada sucesiva derrota hay un acercamiento a la mutación final, y que el hombre no es sino que busca ser, proyecta ser, manoteando entre palabras y conducta y alegría salpicada de sangre y otras retóricas como esta. Eso es de Rayuela, capítulo 62. Trama generacional. Cortázar, bueno, esto es un poquito más sobre la época en que Cortázar escribió. Cortázar fue leído y leyó, compartió vinos y exilios, besos y abrazos, con toda una generación de escritores latinoamericanos. Es casi obligatorio leerlos juntos para entender que existieron vasos comunicantes, que no se pueden entender los unos sin los otros, que la camaradería no solo devenía de la amistad, sino de lazos literarios profundos e invisibles. Cortázar era mucho mayor que los jovencísimos Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Olga Orozco, Alejandra Pizarnik, Octavio Paz, con quienes compartía una misma irreverencia. Les propongo entonces otro tipo de Rayuela, saltar de Carlos a Gabriel, de Gabriel a Octavio, de Octavio a Olga, de Olga a Alejandra, de Alejandra a Julio. Otra forma de llegar al cielo. Esto es lo que nos cuenta Valeria Sorín. Después, en un ratito, les voy a decir algunas lecturas sugeridas que nos da ahora para el verano, que podemos ir a la biblioteca y conseguir alguno de estos libros. Pero vos tenés algo por ahí de Cortázar para regalarnos.
Pues estaba viendo aquí que algo bastante interesante que se llama Instrucciones para subir una escalera.
A ver.
Texto completo, Julio Cortázar. Siempre nosotros decíamos Julio Cortázar.
Cortázar.
Cortázar. autor argentino. hay que limpiar esa garganta porque para leer a Cortázar no es cualquier cosa.
Ahora con acento argentino, che.
Che, mira, nadie, no me sale. Bueno, pues tenemos aquí las instrucciones para subir una escalera de Julio Cortázar, que es una obra bastante interesante, María.
Es un cuentito cortito.
Cortito, pero sabrosito. Aquí les va. Dice... Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo y luego la parte siguiente se coloca paralela a este plano para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite en espiral o en línea quebrada hasta alturas sumamente variables. Agachándose y poniéndose la mano izquierda en una de las partes verticales y la derecha en la horizontal correspondiente, se está en posesión momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de estos peldaños, formados como se ve por dos elementos, se sitúa un tanto más arriba, adelante que el anterior, principio que da sentido a la escalera,
obvio.
Ya que cualquiera otra combinación producirá formas quizás más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar a una planta baja o a un primer piso. Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida, aunque no tanto que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa, y respirando lenta y regularmente. ¿Qué tal?
Muy bien, bien. Estoy siguiendo las instrucciones.
¿Sí? Ok. No te vayas a caer, ¿eh?
No.
Para subir una escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuerpo o gamuza, y que, salvo excepciones, cabe exactamente el escalón. Puesta en el primer peldaño dicha parte, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda, también llamada pie, pero que no ha de confundirse con el pie antes citado. Uh-huh. Y llevándola a la altura del pie, se le hace seguir hasta colocarlo en el segundo peldaño, con lo cual en este descansará el pie, y en el primero descansará el pie. Ajá. Los primeros peldaños son siempre los más difíciles, hasta adquirir la coordinación necesaria. La coincidencia de nombre entre el pie y el pie hace difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie. Ah. Y para concluir aquí con Julio Cortázar, dice: llegado en esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera. Se sale de ella fácilmente con un ligero golpe de talón que la fija en su sitio, del que no se moverá hasta el momento del descenso.
Y no explicó las instrucciones para bajar la escalera.
Eso es para subirlas.
Es que Julio Cortázar es un escritor juguetón. Yo creo que esa es la palabra que lo define. Es un le encanta jugar. Las instrucciones,
es un don.
Es un don para subir la escalera. Algo tan sencillo, pero lo describe de esa manera que te hace reír. Y muchas de las cosas que él escribe te deja así pensando. Y creo que son muy buenas lecturas para el verano. Los juegos de Cortázar.
Sí, no,
y su principal novela, Rayuela, es un juego.
Que fue precisamente esta canción en la que dicen que Juan Luis Guerra basó la canción
Burbujas de Amor.
Burbujas de Amor.
Quisiera ser un pez. Bueno, la vamos
que
a escuchar.
Es una belleza de canción.
Así que Juan Luis Guerra se inspiró en Cortázar, se dice por ahí. Sí. Bueno, con respecto a Rayuela, lo que estaba tratando de decir Valeria Sorín, que se puede leer de varias maneras. Se puede leer página 1, página 2, página 3, ¿no? Como uno agarra un libro y vas página tras página. O también se puede leer un capítulo saltando a otro capítulo, se puede empezar por atrás, ir al medio, ir adelante, ir otra vez atrás. Se pueden saltar los capítulos tal como se hace con la Rayuela, que esto es un juego que estamos hablando, ¿cómo se llama en México?
El juego de la bebeleche.
La bebeleche, exactamente. ¿Qué? Entonces te vas saltando los capítulos cual bebeleche. Y una vez que terminaste de leer eso, hay otras recomendaciones que nos da Valeria para este verano. Estos libros se consiguen en todas las bibliotecas aquí de nuestro Valle de Hudson. Si no la tienen,
gratuitamente.
Gratis. Uno va a pedir el libro, es genial. Te reís, pero es genial.
No, sí, no, es que lo que pasa es que sabes de que donde yo crecí no había una biblioteca. No había. Y será por la falta de práctica de leer o ganas de leer, o porque no los teníamos ahí. Pero aquí hay bibliotecas por todo el Valle del Hudson.
Es buenísimo. Y además, como te digo, son gratis los libros, te los puedes llevar. En mi país funciona muy distinto. Claro que hay bibliotecas, pero si vos querés un libro, vas y lo lees ahí.
¿O no te lo prestan?
No te lo prestan. No te prestan libros. Acá te los prestan por una semana, dos semanas, tres semanas. Entonces, algunas sugerencias. Rayuela de Julio Cortázar, por supuesto. 62, Modelo para armar de Julio Cortázar. El Naranjo de Carlos Fuentes. 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. La poesía completa de Olga Orozco. Semblanza de Alejandra Pizarnik. Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe de Octavio Paz. Y estos son algunas nomás, pero
sí, porque estamos en tiempos, estamos en la estación en el que la gente dispone de un poquito de tiempo. Y qué mejor que si se puede ir a la playa y llevarse un libro y a gusto disfrutarlo.
Uno de estos bosques tan hermosos, de estos parques que tenemos por acá. Y si no quieres llevarte un libro en papel, también hay libros digitales. Estos libros se consiguen de manera digital.
En la biblioteca también, gratuitamente, ¿cierto?
Te puedes descargar el libro exactamente en tu iPad, en tu Kindle, en la tableta que tengas.
Lo que es la tecnología, Mariel. Es increíble. Y todo esto es gratuito y accesible a todos ustedes. Así que si aquellos que tienen el tiempo y tienen ganas de meterse en un buen libro, ahí está la oportunidad de hacerlo gratuitamente.
Bueno, y otro libro que acaba de salir, como que resalió, La relación de las cosas de Yucatán.
¿Trata más o menos sobre qué?
Esto fue escrito por Diego de Landa hace bastante, no, no es de lo que...
No es de ayer.
El segundo obispo de Yucatán en el año 1566. Wow. Y es la relación de Yucatán, relata realidad de Yucatán en el momento de la llegada de los europeos. Es la obra que cualquier persona interesada en la cultura maya tiene que leer. Y en esta nueva traducción de la relación de las cosas de Yucatán, el editor actualiza el idioma para el lector contemporáneo. En el proceso capta la fuerza narrativa con toda la intensidad que Landa relata sobre la historia de Yucatán en el momento de la llegada y la conquista. Esto contrastan, por ejemplo, los conocimientos intelectuales de Landa contrastan con su convicción de que el diablo visitó Yucatán, lo que lo llevó a establecer una inquisición, por lo que fue denunciado y tuvo que defenderse ante el Consejo de Indias en España. Este episodio es el más oscuro de la historia de Yucatán después del siglo XVI. Ahora, por primera vez, se publica en el mismo volumen, tanto en inglés como en el original, ofreciendo al lector la oportunidad de leer el texto en ambos idiomas. Esta es la obra histórica que constituye la fundación para entender la ambivalencia que caracteriza la existencia de los mayas y españoles en Yucatán a través de los siglos. Y se consigue en Amazon. Y creo que en las bibliotecas amigas también, ¿por qué no?
De pronto me transporto a los 1500, cuando recién llegaron los primeros españoles. Y el encuentro que tuvieron con los mayas, que fue un poco diferente al encuentro con los aztecas. Los aztecas aparentemente eran más guerreros, más confrontativos, según cuentan por ahí la historia, pero me llama la atención saber qué pasó en la llegada de los españoles a territorio maya.
Pues ahí tenés los relatos de las cosas de Yucatán, de Landa, inquisidor. Se acabó este bloque, pero tenemos más, ¿eh?
Regresamos ahorita en unos momentos con mucha información.
Creía, no solo que imaginé.
Seguimos en qué cocinaré hoy y tenemos un tema un poquito más
sí,
serio.
Sí, lo que pasa es de que pues estamos en la primera semana de junio, como quien dice, y sabemos de que hay graduaciones de todo tipo, ya sea de universidades o colegios, etcétera, universidades, colegios, high schools o preparatorias o bachilleratos. Y para muchos esto representa mucha felicidad, sobre todo para los padres que ven a sus hijos graduarse. Pero hay otro elemento, sobre todo para los padres de hijos de estudiantes que están graduándose de high school o preparatoria. ¿Cómo le llaman ustedes la high school?
Secundaria.
Secundaria. Porque hay una famosa noche que se llama la noche de prom. O sea,
y la noche de la fiesta de graduación.
La fiesta de gala, ¿no?
La fiesta de graduación de gala,
Y últimamente se ha dado a conocer de que estos días son bastante peligrosos para los jóvenes, ya que ponen en la fiesta el elemento del alcohol.
¿Incluso para menores de edad?
Pues ese es el problema, porque muchos de estos jóvenes que están de edad de 15 a 18, 19 años, no sé cómo se las arreglan, pero se encuentran alcohol, y cuando mezclan el alcohol con conducir, muchas veces está hablando de fatalidades. Entonces, es una época para gozar, pero es una época también para preparar a los jóvenes y hablarles a los jóvenes de la importancia de no beber y no conducir un vehículo.
Acá en la página del Departamento de Vehículos de Motor de Nueva York, dice que en el año 2010 hubo 8.613 accidentes en el estado de Nueva York relacionados con conducir estando ebrio, ¿verdad? Bajo la influencia del alcohol. 8.600 accidentes, de los cuales 327 fueron fatales solamente en un año, 2010, que es un año. 327 accidentes fatales. Lo más triste es que, vehículos que estaban involucrados en los accidentes, ¿no? Siempre son uno contra otro vehículo. 13.000 vehículos. 13.528 vehículos en estos 8.000 accidentes. Y una cifra que me llamó la atención, los conductores borrachos eran 8.200. Pero también fueron afectados otros conductores que chocaron con ellos, 3.300. O sea que si uno va manejando borracho, estás afectándote a ti y a otras personas. No solamente los que viajan en tu coche, sino con los que te cruzas en el camino.
Que muchas veces pues son personas inocentes que simplemente van conduciendo de lugar A a B y se encuentran con estos problemas. Es un peligro encontrar a esta gente en las carreteras.
Como se dice, si toma, no maneje.
Definitivamente.
¿Y qué es el VAC? El VAC es el nivel de alcohol en la sangre, y según lo que define el Departamento de Vehículos de Motor, esto lo afecta la cantidad de alcohol que usted toma, cuánto tiempo pasa entre las bebidas, cuál es su peso, si usted es hombre o mujer. El VAC no depende de qué tipo de bebida alcohólica tome, ni de su condición física, ni de cómo usted aguanta el licor que toma. Todas las bebidas alcohólicas afectan igual. Alcohol es alcohol.
Es alcohol.
El tiempo, hablando del tiempo. El contenido de alcohol en la sangre depende del tiempo que transcurre después de la última bebida alcohólica que consumió. Solamente el transcurso de tiempo puede bajar el contenido de alcohol en su sangre. Una bebida alcohólica es un vaso de vino, una onza de licor, o 12 onzas de cerveza en lata, o 12 onzas de una bebida con vino, o como se dice, cooler, que tiene 5% de alcohol. Eso es una bebida alcohólica. Es un hecho sencillo. Cuanto más bebe usted en un periodo dado de tiempo, más alto será su VAC, y menos seguro será su destreza de manejar. Entonces, manejar intoxicado, en inglés es DWI. Muchas personas lamentablemente escucharon hablar de esto, del DWI,
Driving While Intoxicated.
Entonces, después de una sola bebida en tu cuerpo, el VAC que puedes llegar a tener es 0.05 a 0.079 alcohol en sangre. Entonces, si vos llegas a tener esto, y te voy a decir lo que es el estado de Nueva York no permite manejar cuando vos tenés 0.08% de alcohol.
0.08.
Ajá, de alcohol en sangre. Pero ¿qué? Si vos tomás una sola bebida. Eso es, si tenés 0.08 no puedes manejar. Si sos menor de edad, menor de 21 años, cero. Es tolerancia cero con el alcohol, no puedes tener nada.
Porque la ley, primero que nada, te dice que no puedes consumir alcohol hasta los 21 años.
Claro, pero si sos menor de edad y tomaste, chao.
Eso sí.
Peor todavía. Pero entonces para menores de 21 es 0%. Para mayores es 0.08% de alcohol en sangre. Si vos tomás de 0.05 a 0.70, o sea, una bebida, puede ser que ya tengas esto. Ya casi te llegue. Porque depende de tu peso, depende de si hayas comido, depende de tu sexo, como te estaba diciendo antes. Por primera ofensa, una multa de entre $300 y $500, la primera vez que te descubren. También te suspenden la licencia de manejar por 90 días. Esto es muy grave.
La primera vez.
Uh-huh. O sea, por 90 días no puedes ir a trabajar, o tenés que buscarte la forma de ir a trabajar.
Y sabemos que el sistema de transportación deja mucho que desear.
Sí. Puedes ir hasta la cárcel hasta por 15 días. Si sos indocumentado, hasta te pueden deportar. Por un DWI.
¿Y esto va quedando en tus récords?
Todo va quedando. Tolerancia nula, lo que te estaba diciendo. Es ilegal beber alcohol si es uno menor de edad. Entonces, si es menor de edad y tiene un BAC de más de 0.0, también es ilegal y puede ser detenido. Si toma, no maneje. Si maneja, no toma. Unos consejos: tener un conductor designado, alguien que no va a tomar bebidas alcohólicas, y usted le da las llaves a esa persona.
Sí, hay servicios de taxis y
muchos bares tienen
sí, o sea, hay muchos ahora, los cantineros, los bartenders, ellos más o menos saben en veces cuando ya no pueden servir a una persona, y ellos mismos pueden llamar el taxi, o el dicho que dice que cuando tienes amigos, que tú no dejas a tus amigos manejar borrachos.
Uh-huh.
Porque yeah, están mandándolo quién sabe a dónde.
Sí, sí, sí.
Si no, y estaba pensando en la cantidad, María. Por ejemplo, esos récords se van manteniendo en el estado donde uno comete esta ofensa. Y cuando tú tratas de sacar aseguranza para tu carro, más costoso más caro va a tener que pagar por esta ofensa que has hecho años atrás.
¿Qué es lo que hace el alcohol en tu cuerpo? Te ralentiza los reflejos y el tiempo de reacción, reduce tu habilidad para ver claramente, distorsiona tu juicio de la velocidad y de las distancias, a veces también reduce tus inhibiciones de arriesgarte, entonces te arriesgas más, estás más
arriesgado, estás más decidido a hacer cosas.
Y te hace menos alerta. Las capacidades importantes, físicas y mentales, que se necesitan para manejar, son debilitadas al beber alcohol. Y peor es a la noche, ¿no? Porque uno suele tomar de noche. Y a la noche ya la visión es menor. Porque hay menos luz, hay menos visión. Si hay menos luz, menos visión, y encima tomas alcohol, eso es una ruleta rusa. Y es muy peligroso.
Sí, ¿no? Y la otra, está la otra cosa de que, pues, el alcohol no es vitamina. Obviamente afecta a la persona de cierta manera, ya sea a largo plazo o a corto plazo, pero afecta. Entonces, moderación puede ser la palabra, o buscar asegurarse de que hay plan B, es decir, quién puede conducir cuando otros están consumiendo alcohol. Uh-huh. Porque hay veces cuando se juntan amigos o grupitos que siempre se designa a un amigo para conducir. Uh-huh. Y esta persona obviamente va a ser la que va a tomar menos o no va a tomar.
Y lo que estábamos hablando del nivel de alcohol en sangre, te dije que simplemente un vaso de vino te puede provocar ya tener el límite, estar casi al límite, que es el 0.08, porque te puede tener entre 0.5 y 0.75, casi es 0.8, o sea, tomas tres traguitos más y ya estás ahí. Entonces, como decimos, hay que esperar, hay que dejar que pase tiempo. Sí. Pero si vos tenés más, no solamente más de 0.8, sino más de 0.18, o sea, 0.018, eso es muy borracho, ya no es ligeramente, eso es muy borracho. Y estás manejando así, por la primera vez, que se llama aggravating driving while intoxicated, o sea, es agravado, es mucho más que el que es 0.8, no más, 0.08, sino mucho más alcohol, muchísimo nivel. La primera vez se considera un delito menor. Y tenés una condena en la cárcel como si fuera un delito menor, que es hasta un año de cárcel. La fine que puedes llegar a pagar, que es como se dice la multa. Entre lo mínimo $1,000, lo máximo 2,500. Como te dije, y te revocan tu licencia por lo menos un año. Si vos llegás a estar, te agarran por segunda vez con un nivel agravado, tenés dentro de los 10 años, ¿no? Que ocurrió la primera vez, la segunda vez, hasta 4 años de cárcel. Hasta 4 años de cárcel.
Ahí pierdes.
Mínimo 5 días, o si no, 30 días de servicio comunitario. Lo que estamos diciendo, cuánto hay que pagar de multa, mínimo 1,000, máximo 5,000.
Sí.
Te revocan la licencia de conducir por lo menos 18 meses.
No, y también hay, los mandan a que tomen clases con las agrupaciones como Alcohólicos Anónimos, donde tratan de mostrarles el daño que causan estos abusos al alcohol.
Bueno, y los menores, lo que decíamos, entre 0.5 y 0.7, que también es... también estás alcoholizado, pero no tanto. La primera vez la multa es entre $300 y $500, la sentencia en la cárcel hasta 15 días, te revocan la licencia hasta 90 días.
¿Y sabes qué, Mariel? Aparte de eso...
Y como decías vos, te afecta el récord de tu para pagar el seguro del coche.
No, y si te mandan a la cárcel por 15 días o por un año...
Ya estás en el sistema.
Está en el sistema. Y en eso, aparte de perder todo eso, lo que tienes que pagar, puedes perder hasta tu familia. Puedes perder tu trabajo. Obviamente tu trabajo lo vas a perder. Porque si te mandan a un mes o un año hasta la cárcel, obviamente tu empleador no va a estar esperándote. Tu puesto tiene que ocupar lo otro. Al menos que seas tú tu propio patrón. Pero son tantas las consecuencias que se van a pagar cuando una persona no piensa razonablemente en cuanto al uso del alcohol y conducir un vehículo.
Y hablando de alcohol y las fiestas, ahí dijimos, cero tolerancia para menores de 21 años, pero además hay una ley que es la del open container, la del contenedor abierto, que es una infracción de tráfico que un conductor o un pasajero en un coche o en una carretera pública, calle o carretera, beba alcohol o una bebida alcohólica o posea una bebida alcohólica con la intención de beberla. O sea, que no puedas andar con alcohol abierto en un coche o en la calle.
Sí, porque hay gente que dice, empieza en una fiesta y que abre una botella de vino, por decir así, y no se la terminan y no la quieren dejar para usarla en el lugar donde van a llegar.
Pues es una infracción.
Es una infracción, porque si los detienen la policía y miran esa botella abierta, ahí está la infracción.
Ya tenés la infracción. Y tenés una multa hasta $150, así que más cara que la botella. Y hasta podría ser potencialmente prisión hasta 15 días y también hasta 2 puntos que te sacan de tu licencia.
No, y como mencionabas anteriormente, Mariel, con una infracción de esta clase para una persona que está tratando de solucionar su estatus migratorio, puede ser como una pena de muerte, o sea, no pena de muerte, sino, o sea, una negación completa sobre poder arreglar papeles en este país, porque es posible que hasta la persona vaya a salir deportada.
Así que estudiantes e indocumentados, cuidarse, todos. Todos.
Y esto es ahora, volviendo al inicio de que estas semanas que estamos ya viendo las fiestas de prom o fiestas de graduaciones, tengan mucho cuidado, los jóvenes y los padres no dejen de tratar de informar a sus hijos sobre el gran problema que tienen enfrente.
Okay.
Bueno, cambio fuera por este segmento.
Y nos vamos al calendario de la semana, así que por favor saquen sus lapiceras porque tenemos mucha información.
Bastante que está pasando por ahí en el Valle del Hudson.
Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Mi paso retrocedido cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido se ha paseado por mis venas, y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino, es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocente. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y ahí sí, sí, sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto, entró el amor con su manto, como una tibia mañana, al son de su bella diana, hizo brotar el jazmín, volando cual serafín, al cielo le puso arete. Y mis años 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando, como en el muro en la piedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí.
Bueno, amigos y amigas, llegamos al último bloque de ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos. Y bueno, ¿llegamos al final?
Sí, pero espero que tengan preparado su lápiz, su papel, lapicero, bolígrafo, no sé cómo le llaman, la virome en mi país, porque tenemos varias cositas que anunciar.
¿Cómo qué? ¿Cómo qué,
Mariel? Eventos importantes que están pasando este fin de semana o más adelante aquí por nuestro Valle de Hudson. Por ejemplo, el 14 de junio, que todavía es el viernes de la semana que viene, pero ya para ir anotándose porque esto va a ser en Kingston, un evento que se presenta, lo presenta el Workers' Chassis Center, Citizen Action, Hudson Valley Community Coalition, la revista La Voz y Somos la Llave del Futuro, entre otras organizaciones. Actuemos por la reforma migratoria. Somos una nación de inmigrantes, este es el mensaje. El viernes 14 de junio va a ser una celebración y procesión en el Rundown por la unidad familiar. El domingo sería el padre, y también por la noción de que somos una nación de inmigrantes, porque el 14 de junio es el día de la bandera.
El 14 de junio.
14 de junio es el día de la bandera, viernes la semana que viene. Va a empezar a las 5:30 en el Rundown en Kingston, una procesión y celebración con banderas de todos los países, así que si quieren traigan las banderas de su país o de las que tengan, para mostrar que somos una nación de inmigrantes. Este es un momento crítico para el movimiento por la reforma migratoria y en especial para los que vivimos en el Distrito 19 del congresista de los Estados Unidos, del Congreso de los Estados Unidos, para mostrar al congresista Chris Gibson, que es nuestro representante del Distrito 19, lo importante que es este tema para sus votantes. Chris Gibson es actualmente el representante republicano ante el Congreso Nacional por el Distrito 19 de Nueva York, que alberga a 12 condados, que incluyen Dutchess, Sullivan y Ulster. Y para más información se puede hablar con Emma, el teléfono es el 845-331-6615. Repito, 845-331-6615, somos una nación de inmigrantes.
Fíjate que, bueno, estamos en una de las temporadas o estaciones del año que más me gustan, Mariel.
Así.
Y sí, o sea, es el verano y me gusta porque yo pienso que la calidad de vida como que se engrandece. Y lo que hace que engrandezca esta forma que disfruto yo el verano es los eventos culturales que hay por todas partes.
Así.
Y muchos de ellos gratuitos.
Al aire libre, genial.
Al aire libre. Por ejemplo, está aquí en la ciudad de Kingston el programa por todo el verano que se llama Cine Bajo las Estrellas.
O sea, películas.
Películas bajo las estrellas.
Qué bueno.
Bastante bueno porque muestran películas clásicas o un poquito conocidas gratuitamente, de manera que la gente puede traer su silla, ponerse cómodo, poner una sábana.
Dan palomitas de maíz, escuchen.
Dan palomitas gratis porque, o sea, cine al final de cuentas, pero usted puede traer su comida. Ahí, en vez de cenar en casa, olvídese de cenar en casa, traiga su comida.
O la segunda cena, porque las pasan cuando oscurece. Entonces,
empiezan a las 8:45.
Claro, 8:30, 9, claro.
Sí, o sea, sí, una segunda cena, algo, qué sé yo, para tomar algo que le guste a usted, de manera que se la pase a gusto con sus amigos, con su familia. Entonces, la primer película que van a dar es el día 22 de junio, y la película es Cuando Harry se encontró con Sally.
Ah. Y cuando Harry conoció a Sally.
Cuando
Harry
conoció a Sally, que esta se la van a mostrar en el Parque Gallo, que se encuentra en Downtown Kingston. Y cada película es en diferente parque. No les voy a dar la lista de todas las películas que se van a mostrar, pero sí les voy a decir más o menos un adelantito de las películas que vienen. Por ejemplo, Harry Potter, viene una película de Harry Potter, viene
Harry Potter, el mago, el chico.
Exactamente.
¡Qué bueno!
Sí, o sea, para niños, familia, etcétera, etcétera. Casablanca, una película muy clásica de los 50 o 60 por allá. Todavía en blanco y negro, bastante interesante. Una película de Indiana Jones que se llama El Templo del Doom. Con Harrison Ford. Harrison Ford, lo viene también el Rey León o el de Lion King. Y así, esto es otra para aquellos hispanos que quieren revivir los momentos de los 50s en Harlem. Viene también la película The West Side Story.
Ah, miramos.
Y como les mencionaba, todas estas son en parques. De manera
el
que
Parque Gallo el 22 de junio.
El 22 de junio.
Hablando del Parque Gallo, ¿sabes que este domingo 9 de junio hay un festival multicultural ahí mismo en el Parque Gallo en Kingston, que es frente al Roundout en Downtown Kingston? Y es un festival gratuito, por supuesto, que celebra la diversidad cultural y nuestro pasado inmigrante. Este domingo 9 de junio de 1 de la tarde a 5 de la tarde. Un evento para toda la familia, gratis y abierto a toda la comunidad. Va a haber música, danza en vivo, presentaciones teatrales, actividades para niños, como por ejemplo taller de armado de piñatas. Va a haber comida a la venta e información de los grupos participantes. Participan el grupo folclórico Poughkeepsie, Nancy Piñatas, Somos la Llave del Futuro, la revista La Voz, Humanamente, en Ancient Order of Hibernians, Faith Church of God, Hellenic Youth Dance Group, un grupo de danza griega, The Irish Cultural Center, el Centro Cultural Irlandés, The Jewish Federation of Ulster County, The New Progressive Baptist Church y más. Esto lo presenta el Centro Reger por la Cultura y la Historia de la Inmigración, que es un proyecto de la Federación Judía del Condado de Ulster. Tiene una página web que es facebook.com/Reger Bakery, o sea, R-E-H-E-R Bakery. Y para más información se puede hablar con Geoff Miller, él habla inglés nada más, les aviso, y su teléfono es el 845 3320258. Si no, como les digo, este domingo de 1 a 5 en el Parque Gallo, Festival Multicultural, va a haber tamales, te digo, latinos.
Ahí estamos.
No, entre otras cositas.
Fíjate que me encanta esta clase de eventos multiculturales porque realmente se encuentra la población diversa que hay en el Valle del Hudson. Por ejemplo, en el mismo lugar tener danzantes mexicanos, en este caso, el ballet folclórico
oaxaqueños,
tener una agrupación irlandesa que tocan las gaitas y, o tener los danzantes griegos.
Como te decía, somos una nación de inmigrantes.
Somos una nación de inmigrantes y pues por eso estamos aquí enriqueciendo la diversidad.
Esperamos.
No, sí lo estamos enriqueciendo, creo que sí. Entonces, no, antes de partir, me quedé un poco a medias con la cuestión del cine bajo las estrellas.
Ajá.
Pueden simplemente ir al sitio del Kingston Parks and Recreation, o sea, la página web del Kingston Parks and Recreation. Ahí van a tener toda la lista y las fechas de cuándo se va a presentar qué película.
Genial.
Y ya yo pienso que concluimos con eso. Excepto que nada más les voy a anunciar. No, solamente dos cositas para aquellos, más que todo mexicanos y panameños y costarricenses. Estamos en plena eliminación para ir al mundial y este 7 de junio México se enfrenta a Panamá, en la ciudad de Panamá, y el día 11 Costa Rica viene a la ciudad de México a jugar el partido contra la selección azteca. Cambio fuera, yo creo, Mariel.
Cambio fuera y no me acuerdo cómo era tu frase, pero sí.
Sí, ya se fue.
Bastante interesante fue el programa, amigos y amigas. ¿Qué cocinaré hoy? Cocinamos de todo hasta la semana que viene.
Y como siempre, un placer.
Igual.
La libélula se baña en el agua, desolada, desnuda y morena. La libélula se baña en el agua, y en el agua se baña la libélula. Lo lele cuné, lo lele cuné, lo lele cuné. Ven acá, mujer mía, que tu macho está derritiendo. Y en esta luna que alumbre sus noches, el lucero que duerme del día. Lole le gruné, lole le gruné, lole le gruné. Lo le gune, lo le gune.